Serialmente Hablando, el segmento de Sin Plata Ni Forma donde repasamos las series que se estrenan mes a mes, conducido por Lucía, Van de la Series, y Virginia, Cata de Series.
Bienvenides, queridos Sin Plata Ni Formers, a un nuevo episodio de Serialmente Hablando, este segmento que ustedes ya están familiarizados, nos dedicamos a hablar de las series y tiene una estructura por todos ustedes ya conocida. Espero. Como siempre, me acompaña Lucía.
¿Cómo estás, Vir? Me encanta esto de que espero que las conozca la estructura y me intriga qué parte les gusta más. Las noticias, las reseñas, la agenda futura, otros malos chistes.
Eso no es parte de la estructura.
De mi desestructura.
Bueno, arrancamos entonces con nuestra sección de noticias, que hay algunas para comentar. Lo primero es una noticia que salió el 6 de noviembre, esta la tomé de Variety, que escribió Andrew Wallenstein, que dice por qué los objetivos de entretenimiento de Riot Games se estancaron más allá de Arcane, la serie de animación más cara de la historia. Bueno, básicamente todo el escándalo surgió por la cantidad de plata que se gastaron en esta serie. Está bien, les dieron 4 premios Emmy, fue la serie número 1 en 85 países, donde opera Netflix, todo muy rico, pero la serie en total costó 250 millones de dólares. Es la serie animada más cara de la historia. Pero la noticia, digamos, la nota, no va solo de contar en qué se gastó la plata, sino de que cuando arrancó esto, Riot, que es la empresa que hace el juego League of Legends, que es de donde se adapta Arcane, o sea, la historia de Arcane transcurre en ese lore, ahora que está tan de moda decirlo, pero no. Bueno, la idea era explotar la IP y hacer más series y más películas y todo eso, o sea, hacer toda una división de entretenimiento. Tiene mucho para explotar porque tiene muchos personajes y es un universo grande, pero todo se estancó ahí. Después de hacer estas 2 temporadas de Arcane, que incluso originalmente estaban planeados que fueran 5 temporadas, y hasta ahora como que no hay nada que se esté produciendo ni nada. Es como, bueno, hay algunos guiones que podrían ser, pero no le han dado luz verde.
Y la primera, o sea, había salido bastante, como 3 años antes, ¿o no? Entre la primera y la segunda hubo muchísimo tiempo.
Sí, en 2021 salió la primera temporada y 3 años después nos llegó la segunda. Parte de esto también tiene que ver por ahí con la inexperiencia, ¿no? No es tan fácil por ahí crear desde cero una división dedicada a lo audiovisual. Incluso ellos trataron de compensar esta inexperiencia que tenían en esto trayendo gente de plataformas, ¿no? Trajeron de todas y sin embargo no pudieron como superar o avanzar en ese camino. Los 18 episodios entonces costaron 250 millones y como decía el autor de la nota, el despilfarro y las ambiciones no realizadas son un reflejo de la inexperiencia de la empresa en los entresijos de la producción de entretenimiento. Es como que cuando sacaron Arcane dijeron, bueno, vamos a ir con todo, y después como que se dieron cuenta que tuvieron que ajustar sus expectativas y recalibrar. Es impresionante también que parte de estos 250 millones, alrededor de 60, lo gastaron en promoción. Es un montón. Netflix nunca gasta eso en publicitar sus propias series.
No, es casi, perdón, un presupuesto de una película grosa.
Sí, o una película quizás normal, de presupuesto medio, no sé. Pero sí, es un montón.
No, de una película de la producción del marketing. Sí. Tipo Barbie, ¿cuánto había gastado en marketing? Como 150, sí. Ponele. O 100, me parece. Esto había un número también, así.
No sé, habían pagado acrobacias en un rascacielos en Dubái, cosas así para promocionar, o sea. Y en esto de ampliar el mundo de League of Legends hacia la televisión y el cine, arrancaron contratando a los hermanos Russo, los famosos Anthony y Joe Russo, creadores de Avengers. Y bueno, como que no les gustó lo que hicieron, pero de todas maneras, como ya estaba medio firmado algo, tuvieron que darles 5 palos verdes. Y eso al pedo, tirados, digamos, porque no quedó en nada.
Como que fueron con todo, ¿no? Como que apostaron un montón de lugares, no sé, todo. Exacto, ni una ni otra, todo.
También esto, tenés esta inexperiencia con el tema del ritmo escribir los guiones, hacer toda la animación, hacerlo de calidad, es impecable la calidad de la serie, y querer hacerlo así implica esto, se te vaya de las manos.
Salga caro y tarde mucho, sí.
Exacto. Y te digo, contrataron a ejecutivos de Disney, de Paramount, de Max, y sobre todo Netflix, contrataron a una mina, esta mina trajo más gente, o sea, digamos, sabemos que...
Como si hubieran hecho un Dream Team.
Claro.
Pero aún así no funcionó.
No, pero tenía sentido que hicieran eso, pero sin embargo no funcionó. Y al final terminaron por disolver, digamos, como la división de entretenimiento de la empresa. Se volvió el CEO que tenían a Francia. Igual yo creo que van a seguir, pero como que van a levantar el pie del acelerador. Y están mirando, ya te digo, como algunos guiones para seguir, pero con menos ímpetu que al principio. Sí. Otra cosa que es interesante es que, digamos, Netflix les dio 3 millones de dólares por episodio, por cada uno de los 18 episodios, para justamente la promoción. Además, Tencent, que es como la matriz de Riot en China, les aportó otros 3 millones de dólares por episodio. O sea, es un montón la guita que le dedicaron. Yo creo que se lo van a repensar, porque los números, si no, no les van a dar.
No cierran por ningún lado, me parece.
Para nada. Y hablando de cosas que no cierran, pero que no nos cierran, que cierren, pero cierran. Estamos hablando de Freevee, la plataforma FAST. Esto es un acrónimo de Free, plataforma con gratuita pero con anuncios, ¿sí? Uh-huh. Esto se preveía que fuera la meca del negocio para donde se perfilaba, ¿te acordás? Hace, ¿qué? 2-3 años. Era
sí, o más cerca, me parece que lo hablamos en algún episodio, en los episodios de los boletines de... Me parece que ahí hablábamos de esto, de los Fast. Sí, parecía como la nueva, lo que se venía, y no duró nada.
Porque claro, en general la que se veía que funciona muy bien es Pluto TV, que es la Fast de Paramount. Uh-huh. Pero la cuestión, y entonces empezaron a salir miles de Fast, algunas más conocidas, otras menos, sobre todo en Estados Unidos. Acá creo que la única que tenemos es Pluto.
Pluto, sí.
El resto no llegaron, o que yo tenga conocimiento, capaz que están, pero la cuestión es que, claro, porque la gente no pagaba, veían lo que quería, y los que ponían plata eran los anunciantes. Todo esto era jijiji, jajaja, hasta que apareció Netflix con su suscripción con anuncios. O sea, además de sacarle la guita a los patrocinadores, digamos, a las empresas que pagan la publicidad, también le saca a los clientes o usuarios. O sea, es un doble ingreso. Y obviamente con ese modelo no hay con qué darle. O sea, tiene lo mejor de los dos mundos. Le saca plata a unos y a otros. Así que bueno, finalmente todas las plataformas, si no tienen o están yendo a tener su propia suscripción con anuncios. Y entonces, en el caso de Prime Video, habíamos comentado, el 29 de enero forzó a todos sus suscriptores a tener un plan con anuncio, excepto que pagaran $3 más. En ese marco, yo me acuerdo que nosotros hablamos de los rumores, pero ellos aseguraban que no iban a cerrar Freevee, pero no tenía mucho sentido, porque eran básicamente lo mismo. Como si hubieran puesto a todos en Freevee, y de repente si pagas 3 más te pasas a Prime Video. $3, digo. Fue así, el 29 de enero hicieron este movimiento de forzar a todos los... Que era un movimiento todavía más audaz de lo que estaba haciendo Netflix, ¿no? La cuestión es que un mes después salieron a decir no la vamos a cerrar. Hoy, antes de que se termine el año, están con que la cerramos. Y esto, bueno, ya se reolía, porque nosotros venimos diciendo que se canceló esto de todas series de Freevee que vimos nosotras.
Que eran buenas series.
Muy buenas, la verdad.
Y es ahora como que ese contenido, esos creadores, esos guionistas, ¿dónde van a parar? ¿En Prime Video?
Hay algunas que ya de por sí se iba a hacer la segunda temporada directamente en Prime Video. De algunas series. Pero hay otras que la verdad es que no sé. Y no sé si las van a agregar en todo el mundo o en los países que ya tenían Freevee. Porque había un par de países que sí lo tenían, como tipo Austria, Alemania e Inglaterra, una cosa así.
Cosas re random.
Sí, tal cual. Así que bueno, esta plataforma Freevee se originó en el año 2019 como IMDb TV. O sea, la plataforma de la base de datos sacó que pertenece al grupo Amazon, digamos.
No sabía eso.
Sí, sí, sí. Cuando vos entras también a IMDb, tenés la mayoría de las publicidades son de series y películas de Prime Video.
Es verdad, es verdad. Amo IMDb desde tiempos inmemorables.
Sí, la verdad es que es impresionante. Nos salva la vida. Entonces, bueno, surge en 2019. Se llamaba IMDb Free Dive. Ese, unos meses después se transforma en IMDb TV y finalmente en abril de 2022 se pasó a llamar Freebie para distinguirlo también como de la base de datos. No se entendía qué era, básicamente. Y bueno, estamos al día de hoy en la que le estamos cavando la tumba. Ay, Dios.
Qué triste.
Pero bueno, para que vayamos viendo la dimensión de este negocio, voy a comentar otra noticia que está vinculada. Acá mi cabeza, viste, va a veces más rápido de lo que mi boca, entonces estoy... Primero, este mes de noviembre se dieron los resultados trimestrales de todas las empresas. No los voy a mencionar porque se aburren de escuchar los millones y de dólares y los millones de suscriptores que perdió, que ganó cada cual plataforma. Bueno, eso lo vamos a dejar de lado. Pero en ese marco de contar sus números, Netflix contó que ya tiene 70 millones de usuarios en todo el mundo con esta suscripción de publicidad. Y esto ha sido vertiginoso, porque en enero dijo, tengo 22 millones. En mayo, che, ya tengo 40. Ahora en noviembre, ¡ey! ¿Saben qué? Tengo 70. Dice la presidenta de publicidad, Amy Reinhart, que más del 50% de los nuevos registros de Netflix es para esta suscripción con publicidad en los países donde está esto. Yo no sabía y busqué el dato. Netflix con anuncios o propagandas, como le decimos acá, más criollo, está solo disponible en 12 países. O sea, con 12 países ya tienes 70 millones de usuarios.
Es un montón.
Y estamos hablando de nuevos usuarios porque se supone que son cuentas nuevas, digamos.
Claro, no, está bien, no eran de antes. No, qué loco.
Bueno, ¿cuáles son esos 12 países donde está presente Netflix con propaganda? Estados Unidos, obviamente, Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Corea del Sur, España y Reino Unido. Con esos 12 países ya tiene 70 millones de usuarios. No dejo de sorprenderme. Y lo que están haciendo ahora es, digamos, desarrollar sus propias, digamos, mediciones de audiencia y publicidad, como empezar a desarrollar su propia medición a lo Nielsen. Incluso con cada uno de estos países tiene como un partner diferente porque quiere mejorar, digamos, los datos para darle a los posibles inversores, digamos.
Claro.
Para mejorar las mediciones, los objetivos, los informes, viste, como a qué público apuntar y qué es. Porque yo, sinceramente, siento que no está ahora muy... No sé en el caso de Netflix, yo hablo por mi experiencia con Disney, con publicidad. Yo siento que no está como muy dirigida. Es como meto cualquier cosa en cualquier lado.
Ok, no tiene el algoritmo metido.
Claro, y para mí, en el marco de una plataforma donde vos no tenés justamente horarios de visionado y no tenés un estreno semanal, tenés que afinar las herramientas para ver dónde garpa más meter la publicidad, ¿no? Y ahora voy a ir a las dos últimas noticias que también están íntimamente vinculadas y tienen que ver con la inteligencia artificial, porque hubo un escándalo a mediados de mes y ahora a fin de mes. El primero tuvo que ver con una nota publicada en The Atlantic por Alex Reisner que se titula Ya no hay ninguna duda de que los textos de Hollywood impulsan la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? El tipo arranca la nota contando de que, bueno, una vez un guionista le comentó que había visto a una inteligencia artificial generar imitaciones cercanas al Padrino y a Alf. La sitcom del extraterrestre de los 80, digamos. Pero este guionista había visto eso, pero no tenía forma de demostrar que el programa, digamos, esta IA hubiese sido entrenada con ese material. Ahora el tipo puede decir, o sea, el autor de la nota dice, yo afirmo que lo puedo comprobar. ¿Cómo opera esto? A partir del sitio de internet, muy querido también, medio pedorro, vamos a decirlo todo, pero Open Subtitle, ¿sí? Seguro que lo han escuchado. lo han usado.
Tiene una interfaz del 2000 todavía, pero lo bancamos a muerte.
Sí, y muchos subtítulos ya están traducidos. O sea, esto es como la IA se muerde la cola, porque muchos subtítulos están traducidos con IA justamente.
Y se nota, son horribles.
Sí,
¿eh?
Porque no tienen, por ejemplo, en el caso del castellano, no tienen sensibilidad al género y al número.
Al género.
Sí.
La otra vez estaba viendo una película y pasó eso, que yo no me daba cuenta porque no se ve que no los leo, o no sé, no me doy cuenta, pero mi novio me dice, para, estar mal los subtítulos. Y sí, decía cualquier cosa, el género, las onomatopeyas, no sé, todo, las expresiones eran raras. Traducía, ¿cómo se dice? Literal, ¿viste? Esos phrasal verbs o algunos de esos verbos compuestos, claro, que significan algo y no, las traducía literal, palabra por palabra del inglés. Y era horrible, se entendía horrible.
O sí, no sé, el protagonista o la protagonista se llama Summer, le dicen verano. O sea, literal.
Verano. Sí, pasaba eso. Por eso hay que contratar traductores y no esta mierda.
Sí, el tema es que ponerle Streamio está articulado con esto, entonces como...
Mirá.
Pero bueno, la cuestión es que este hombre logró acceder a esa base y dice, no solo El Padrino y Alf, sino más de 53.000 películas y 85.000 episodios de televisión. Y todo eso forma un paquete que se llama The Pile, que ha sido utilizado por Apple, Anthropic, Meta, Nvidia, Salesforce, Bloomberg, etcétera, etcétera. Que a su vez hacen códigos abiertos que utilizan otros, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, que una vez que hiciste el código, a partir de eso, cada quien lo va a usar para lo que quiera, ¿no? Dice que incluye textos de todas las películas nominadas a Mejor Película, desde 1950 hasta 2016, al menos 616 episodios de Los Simpsons, 170 de Seinfeld, 45 de Twin Peaks, bueno, The Wire, Los Soprano, Breaking Bad, todo. Y a mí me llamó esto la atención, incluso diálogos en vivo, prescriptos de las transmisiones de los Globos de Oro y los premios de la Academia. ¿Qué aporte hizo además este hombre, el autor de la nota? Ese paquete de texto que no tiene como ni principio ni fin, es como terminó una película y arranca un episodio de una serie, después una película, todo pegado uno atrás del otro, 14 gigas de eso. Lo que hizo el tipo fue descargar los metadatos asociados a cada título del sitio web Open Subtitle, que a su vez están vinculados a IMDb, y a partir de eso creó una herramienta donde pudo identificar a estas 139.000 películas y episodios únicos. Entonces, la herramienta no la chusmeé ni nada, pero bueno, lo que tiene es que estaban puestos los guionistas, ¿no? Porque como está vinculado a IMDb, entonces decía, episodio tal, okay, de The Wire, escrito...
guionado por...
Claro. Entonces, lo que hizo es que todos los guionistas y creadores de series fueran a ver si sus cosas estaban en eso, en esta pila, digamos, en este mega archivo, sí, digamos. Y bueno, nada, todo un escándalo porque había guiones de Shonda Rhimes, de Ryan Murphy, de Futurama y de Los Simpsons, como dije. Incluso yo me enteré de esto porque lo sigo a Robert King y él dijo, esto es un asalto a mano armada, como, no, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque es como alguien entra a tu casa, te roba y encima te dice que es para entrenar a la IA. Y después, era interesante, como decía, el año pasado, en el marco de las huelgas de los guionistas y los actores, como que nosotros lo cubrimos, nos pueden escuchar, pero la cuestión de la IA era como lo más difícil de negociar, lo que más trabó las negociaciones, y eso que no se sabía tanto, era como un fantasma abstracto, digamos. Pero ahora este miedo, digamos, abstracto, se convirtió en real con esta nota de este autor, digamos, de Atlantic. Y nada, como se refriquearon cuando vieron que aparecían ellos en esa base.
Qué miedo todo.
Sí, qué miedo y a ver, a su vez pensar qué cosas vas a hacer y qué cosas no... Qué se, digamos, cómo se pueden proteger a futuro. Porque estas empresas, digamos, algunas tienen estas tech... Algunas son de la patronal de lo audiovisual, la MTTP, pero hay muchas otras que no. Entonces no se van a regir por los contratos que negociaron ellos con la MTTP. Entonces ya se empieza a hacer muy complicado todo esto. Y obviamente no reciben un peso por nada. Y bueno, Esto me lleva a la otra noticia, y es que OpenAI tiene una herramienta para generar videos a partir de inteligencia artificial que se llama Sora. La cuestión es que le dieron acceso a un grupo de artistas para que la prueben y que, como, pasame los feedback, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que en respuesta al feedback que le hicieron como videos de protesta, ¿no? Como diciéndole, nada, no somos tu mano de obra gratuita, que a su vez va todo al mismo coso de donde estaban estos de los subtítulos, que es Hugging Face, un sitio de desarrollo, que es al que acceden todos los desarrolladores, digamos. Y la cuestión es que, nada, es como que somos testers gratuitos, te mandamos esto para que lo pruebes y me digas qué te parece. Bueno, pero yo para probarlo te estoy dando mi propio material.
Gratis, sí, cediendo todo gratis.
Sí, o incluso aunque vos no le des nada tuyo a esa IA, pero vos le das una indicación, ¿no? Por ejemplo, ahí en la nota había una foto de una mina que había hecho la inteligencia artificial a partir de una indicación, tipo una mujer con los labios pintados de rojos camina lentamente con... No, o sea, todo eso y la IA lo creó. O sea, bueno... Eso es creatividad ahí en el momento, por decirlo, que estás, mientras que estás jugando con esta herramienta. Pero también es laburo, es tu creatividad y no te están pagando nada. Y además, esta OpenAI es una empresa súper valiosa, ¿no? 150 mil millones de dólares se estima que cuesta. Y a los artistas no les da un peso por esto. Entonces, como que, bueno, sacaron una carta en protesta. Lo que sí es cierto es que igual no es que estén en contra los artistas de usar esta herramienta para hacer arte, digamos, pero bueno, como con algunas reglas claras. Es también impresionante porque dice, Sora es capaz de generar escenas complejas con múltiples personajes, tipos específicos de movimiento y detalles precisos del sujeto y el fondo. El modelo entiende no solo lo que el usuario le ha pedido en el prompt, sino también cómo existen las cosas en el mundo físico. O sea, posta que ya estamos a dos días de la revolución de las máquinas inteligentes.
Terminator, ¿no? Sí, no falta nada.
Sí, nada, fuera de joda, pero... Y después otra cosa que quería rescatar de esta nota, que por lo menos a mí me hace encender las alarmas, es que la empresa OpenAI financia a los artistas y crea un programa de shorts en el Festival de Tribeca, donde le encargó a cineastas cortometrajes hechos con IA para que se proyectaran al festival. Yo lo veo polémico que festivales
serios dejen participar de estas cosas. Sí, la verdad que es medio raro y deben haber puesto mucha plata.
Sí, yo creo que ese es el tema. Como está todo de jodido, nadie le dice que no a la plata. Pero el tema es que después, ¿cómo haces?
Para después decirle que no.
Claro, para administrar lo que se viene. Te digo, si vos le das un prompt y le explicás cómo es el personaje, cómo se mueve y todo, o sea, ¿para qué querés un... Fuera de joda, ¿no? Pero ¿para qué querés un actor? ¿Y para qué querés un director? Y después el guión lo saca de...
Pile, ¿viste? Claro, te hace un conjunto perfecto de guión.
Exacto.
¿Vos decís que nos daremos cuenta si es algo hecho por inteligencia artificial?
Yo creo que va a llegar un punto en el que no. Que ahora sí, porque todavía tiene varias... vos le pedís a veces que te haga no una imagen de un león, esa la hace bien, pero cuando de las personas y cuando itera, empieza en algún punto se empieza a notar. No sé, le falta un dedo, le falta una ceja, por decirte alguna. A ver, también a veces son cosas re chiquitas que podés no darte cuenta. Entonces yo creo que se va a utilizar, que ya se debe estar utilizando para hacer pósters y un montón de cosas así, y eventualmente cuando ya esté más afinada, que va a ser bastante rápido que quede afinada, van a hacer películas y que no creo que nos demos cuenta. Y es más, va a ser todo un logro. Miren esta película que sí, a todos les gustó, ¿saben qué? La hicimos por completo con IA.
Vi una película, perdón, de Zemeckis, ¿viste? La última de Zemeckis con Tom Hanks y Robin Wright, que se llama Here. Uh-huh. Que están ellos jóvenes. Y no me pasó como en The Irishman, que se veía horrible, viste, que hicieron con CGI, no sé qué mierda, que realmente se veía feo. Esto era Tom Hanks hace 40 años, ¿entendés? Y lo hicieron con una cosa, una IA, que se llama Metaphysic Live, que iba como si fuera un filtro de Instagram, viste, pero en tiempo real, o sea, mientras iban grabando ya estaba eso puesto, no es que fue postproducción ni nada. Y había algo raro, pero se veía increíble. Los dos con cara, sus caras, o sea, buscaron se ve que barrieron todas las películas de ellos dos jóvenes. Entonces tenía todas las expresiones, por ejemplo, de Tom Hanks y de Robin Wright hace 40 años. No veis bien cómo hicieron con las voces, porque hay algo que pasa cuando hacen estas cosas de de-aging, de que los actores parezcan más jóvenes, es que todos los movimientos corporales y las voces que tienen voz de viejo y se mueven como viejos. Pero esta no, o sea que también le cambiaron la voz, no sé.
No sé cómo habrán hecho porque... O capaz que incluso también con la misma toman la voz de ellos.
Claro.
Jóvenes.
Pero mirá lo que hicieron, porque posta que se ve bien, ¿eh? No, no se ve tan trucho.
No, pero también es chocante, ¿no?
Sí. Sí, fue re loco. Era como este, ¿no? Tom Hanks. Fue re loco. Así que, claro, esto, eso lo vamos a ver cada vez más. ¿Para qué contratar a un actor que haga de joven si puedes usar el mismo actor?
Y sí. Y digo, ya es una industria bastante excluyente con, uh-huh, con la gente grande y con un montón de personas. Imagínate así.
De hecho, no sé bien, pero para mí era como que ni siquiera eran ellos, ¿entendés? Actuando, que les pusieron las caras de jóvenes. Quizás eran otra gente. Gente más joven y le pusieron la cara de Tom Hanks. O sea, puede ser.
Sí, puede ser. O los contratás a ellos mismos, pero les pagás menos. Claro. No creo que le hayan pagado menos
no,
a Tom
ni en pedo,
Hanks
ni en pedo. Ni en pedo.
A la mina seguro que sí, pero a él no.
No sé, son todos amigos con CMX. Porque ¿viste? Vienen de hacer Forrest Gump. Son amigos de sí. Amigos toda la vida, pero... Fue raro, fue un flash, ¿eh? Fue un flash. Fue como, ah, mirá, está la tecnología.
Ya que estamos, ¿qué te pareció la película? ¿La recomendás? ¿No la recomendás?
No es rari, no. Me parece que fue como una excusa para mostrar la tecnología.
¿Sí?
No es tan buena la peli. No, es medio bodrio.
No hacía falta entonces gastarse toda esa plata
sí. No,
en la
no
tecnología.
Sé cuánto gastaron. ¿Cuánto gastaron? 45, 50 millones de dólares.
¿Cuánto?
45, es muy barata.
Muy.
Es muy barata para toda esta cosa. Porque cuando hicieron el irlandés había salido mucha plata justamente por esto. Y incluso Indiana Jones 5, ponele, creo que había sido la 5, sí, la que salió en el pasado, también.
De todas maneras, es otro motivo más de preocupación, si encima sale tan barato.
Mal.
Bueno, hemos terminado la sección noticias.
Vamos con las renovadas y canceladas. ¿Tengo una sola cancelada? ¿Fue muy poquito?
Sí.
Hubo más, pero no nos interesaban.
Es probable, o están en plataformas que no llegan acá, entonces lo que sí es como que no habían prácticamente renovaciones ni cancelaciones y de repente un día empezaron a renovar todo.
Sí, hace 3 días, fue como, sí, sí. Hace 3 días empezaron a sacar las renovaciones.
Voy a arrancar, si te parece, si me lo permitís, con la cancelada,
La única.
La única.
Sorry, you're canceled.
Es Scott Pilgrim, la de Netflix, la animada, que yo no entiendo por qué, sinceramente. A ver, ¿por qué? Es que no entiendo. La crítica la adoró y la gente que la vio también la adoró. Entonces, sinceramente, no lo entiendo. A menos que, bueno, adaptaron la película, entonces... Pero es raro que no puedas hacer nada más a partir de esos personajes. No sé, se me ocurre. No me lo explico.
¿La vio gente?
Sí.
¿Fue vista?
Sí, 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 fue vista, porque es una película icónica y qué sé yo, digo, ay...
Sí, sí, a full, es re de culto.
Y la animación es...
Es re de culto, tiene un buen público. Sí, la animación era re linda.
Sí, no entiendo, sinceramente, qué pasó ahí. Hace poquito justo estaba en Metacritic y vi que la crítica la adoró.
Era de las mejores del año.
Sí, en fin. Igual a veces pasan estas cosas.
Nunca entendemos. Vamos con las renovadas, que tampoco son tantísimas como otras veces. Renovaron Outer Banks, que es de Netflix, por una quinta y última temporada. Así que es una así, renovación, cancelación.
Claro, esa está protagonizada por adolescentes, así que o gente que hace de adolescente, así que más va...
Ah, a lo mejor tienen 40.
Claro, no las puedes renovar eternamente porque la gente crece.
Está bien.
Disney renovó Reasonable Doubt, o Duda Razonable, que es una serie de este colectivo Onyx, una de las primeras, que pertenece al grupo Disney.
Perfecto. Renovaron una serie que yo vi, también había recomendado, creo que hace unos meses, que se llama Dinosaur. Es una serie escocesa, está en Glasgow y bueno, está por una segunda temporada. No me lo esperaba esta. Bueno, viste cómo son allá, que te sorprenden, te sacan una. ¿Esta era de la BBC o Channel 4?
Es de la BBC 3, creo, con Hulu. En Estados uh-huh. Unidos la pasó Hulu y de hecho, no sé si no se vendía como un Hulu original. Yo la vi también y en Filmin.
Sí, puede ser.
y me encantó.
Ok, viste, es re linda.
Sí, 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 chiquitita pero linda, con una de las protagonistas autista, adulta, y eso me pareció interesante. También renovado Disney The Artful Dodger para una segunda temporada.
Y esta era de Netflix, ¿no? A Good Girls Guide to Murder, temporada 2, esa te pone contenta.
Sí, tengo ganas de volver a ver a la niña esa haciendo de detective. Disney renovó una serie coreana que tuvo muy buena audiencia que se llama Moving. Igual voy a aclarar, yo no sé si estas series son de Disney o Disney las compra.
Las compra.
Sí, entonces yo no sé si es que la cadena original o la productora original en Corea la renovó, pero bueno, la ven en Disney, he escuchado muy buenos comentarios.
Ok, y renovaron también para una cuarta temporada From, esta serie que la está rompiendo, parece, creo que nos la estamos perdiendo.
Yo, vos sabes que a mí no me gustan las cosas de terror, así que...
Claro, tenés razón, pero...
O sobrenatural, ese tipo de cosas a mí no... me cuestan. Pero sí, escucho que le va muy bien, mucho misterio, muchos cliffhanger, mucho que teorías e hipótesis.
Esta es de MGM, ¿dónde la pasan acá? ¿No la pasan?
También se renovó The Day of Chacal, o El Día del Chacal, que parece que también está muy buena. Yo no,
sí,
la alcancé a ver porque no me dio la vida.
Estamos afuera,
sí. No me esperaba tampoco que la renueven, pero ahí de toque la renovaron.
Bueno, Your Friends and Neighbors, esta no la tengo, ¿vos la conocés?
Es una serie que todavía no se estrena y ya se renovó.
Ah,
y...
fantástico, por eso no la tengo.
Sale por Apple TV, okay. Y por lo que entiendo está Juan Jamón, otra serie con Juan Jamón.
Uy, está que... full Juan Jamón, ¿eh?
Sí.
Che, pero qué loco que Apple TV renueve, es raro esto, ¿eh? Que Apple renueve series que no estrenó, no me suena que haya pasado ya.
Yo no me acuerdo. No, pero en general ninguna de las plataformas suele... O sea, suelen hacer... Pasa como...
O cuando las renuevan al día, ¿viste? Y decís como, bueno, esta ya estaba renovada, pues ya la habían filmado. A lo mejor pasó esto, las hicieron juntas o algo así. Che, me la voy a anotar.
Me parece bien. Yo también. Y, por último, Prime Video renovó la serie mexicana Cada Minuto Cuenta.
Está bien.
Creo que ninguna de las dos vimos.
No, no la vimos.
Dicho esto, vamos a pasar justamente a lo que hemos visto.
Lo que sí vimos. Esta que vi, que vos no viste, que es Cro-Magnon, del Prime Video, tiene un podcast especial hablando de la serie. Voy a decir que me gustó, que no estoy de acuerdo con que no sea que tiene que hacer estas cosas, y que si quieren más de mi opinión y de la de Juli, con quien hicimos este podcast, pueden ir ahí, está en nuestro Spotify, donde sea.
Yo no la vi a la serie y no he escuchado el podcast todavía, perdón.
¿No la viste porque me intriga?
Porque no sé cómo, todavía no puedo. De hecho, hoy me llegó la publicidad del documental, sí. Y decía, ay, me reinteresa, como, pero a la vez como que no.
Es muy bajón.
Es un montón.
Es muy bajón.
194 personas son muchas, o sea, y posta que fue... trágico. Y ahí sabes que fue gente de tu edad.
Claro.
No sé, quizás más adelante.
Puede ser.
Bueno, yo te cuento un poco de los dos episodios que salieron de Dune, uh-huh. La Profecía, que es una, digamos, precuela de las películas de Villeneuve, o no sé cómo se dice.
Algo así.
El apellido de este director. Que estaba protagonizada por Emily Watson, Olivia Williams y este vikingo Travis Fimmel.
Ah, lindo. Ragnar, forever.
A mí no me atraen los rubios de ojos celestes.
Pero
en general.
A mí es como que no me gusta él como él, tanto como me gustaba Ragnar, era muy sexy.
Claro, el personaje... Sí. Acá es el villano, así que, bueno, no sé.
Es que hace un personaje de loco siempre es medio un loquito.
Sí, ese personaje hace en realidad. El villano no sabría decirte si es o no es, uh-huh. Porque tampoco sé si las protagonistas no son villanas.
Ah, ok.
La serie ocurre 10.000 años antes que lo que vimos en las películas. Por cierto, yo no había visto las películas, se me pasaron en su momento, así que las tuve que ver antes de arrancar la serie. Si no han visto las películas, no arranquen la serie. Es mi recomendación, mi sugerencia, porque hay muchas cosas que ves en la serie que las vas a entender si viste las películas. Aunque esto pasa antes, hay cosas que las películas explican que la serie no.
Es muy vasto el universo de Dune. Es como las de Star Wars, ¿no?
Sí.
No ves una serie de Star Wars sin ver las pelis.
Yo diría que más que las de Star Wars, está bien que es un vasto universo, pero acá se me hace más similar a lo que sería House of Dragons o incluso Game of Thrones, porque hay casas, ¿no? De hecho, dicen muchos que hay cosas de Game of Thrones, uh-huh, de George Martin, que tienen una clara inspiración en el libro de Frank Herbert, que es de donde surge esto de Dune. Bueno, entonces, estamos 10.000 años antes, hay una guerra justamente con las máquinas inteligentes, con los robots inteligentes, y logran vencer a los robots. Uno de los destacados, digamos, soldados o no sé, o es un Atreides, por supuesto, y uno de los que se raja, un cobarde, es un Harrokhan, que es de los que hacen los malos en las películas. Como que la familia esa, la casa esa, queda como desterrada de la historia ante esa situación de que este tipo se va. Ese tipo, Juan Harrokhan, no sé cómo, digamos, lo exilian y como que hay a toda la familia. Y las nietas, que están interpretadas justamente por Emilia Watson y Olivia Williams, que hacen de Valia y Tula Harkonnen, se meten a la hermandad, ¿sí? Que es como un monasterio de monjas, básicamente, donde aprenden varias tácticas para identificar, por ejemplo, una de los poderes, por decirlo, o habilidades, mejor dicho, es que logran detectar cuando la gente miente. También tienen este poder de doblegar la voluntad de las personas, entre otras cosas, ¿no?, que van desarrollando. La cuestión es que en ese momento son una entidad muy poderosa, están por ahí en un planeta, y entrenan a las chicas estas para ser, digamos, hermanas y consejeras de los reyes de cada una, no son reyes, porque los señores, digamos, de cada una de estas casas, que todos la solicitan porque todos quieren tener una consejera que les diga si el que tienen adelante les está mintiendo o no. Esto también recordemos que hay un imperio también que es el jefe de todas estas casas, por decirlo, ¿no? Y bueno, la cuestión es que estas minas son las que, como en las películas, las que tejen y manejen el poder. Digamos, las que conspiran, las que hacen la política, ¿sí? A mí me está gustando, okay, pero no siento que sea nada muy original. Está bueno la introducción de este personaje que hace Fimmel, me parece interesante, y que es un soldado que estaba en Arrakis. Sigue todo lo mismo que en las películas. Arrakis es la gallina de los huevos dorados porque está esta especia que, uh-huh, que es muy útil. Entonces todo el que controla Arrakis controla el imperio, digamos. Este Trai Fimmel era un soldado del imperio que estaba ahí cuidando las cosas, y se supone que se lo traga un gusano, y cuando lo escupe, un gusano de arena, cuando lo escupe sobrevivió, y como que él también va a tener poderes, ¿no? Y entonces se va a disputar con las hermanas Harrokhan y con toda la cofradía de la Sisterhood. Espero no haber contado de más, no haber spoileado. Cuéntenme qué les está pareciendo, era lo que se esperaban.
Era uno de los títulos fuertes de Max para este año.
Sí, la fotografía, lo visual es impresionante, o sea, eso no esperábamos menos, es realmente como una extensión, a pesar de que pasa 10.000 años antes, es como una extensión del universo de Villeneuve, pero porque realmente como que no notas la diferencia, no te crees que esto pasó 10.000 años antes.
¿Él está metido en la producción?
No, Villeneuve, okay, no tiene nada que ver.
Perfecto.
Con esta gente, pero sí es una extensión total de ese universo. Yo entiendo que estamos en el año, no sé, 10.900, ¿en qué año está? Transcurren todos estos eventos, pero 10.000 años entre un universo y el otro, aunque sea el mismo universo, se deberían notar, digo, me parece. Pero no se notan y está buenísimo, también en el sentido de la calidad, ¿no?
Está buenísimo. A lo mejor no él, pero viste, a veces pasa algún otro equipo de producción o de diseño, esos los de diseño de producción, o de algún director de fotografía, o el ayudante del director de fotografía. Seguro. De las películas, esas cosas. Vamos a una que vimos las dos, que a mí me gustó un poquito más. Hablamos de Landman de Paramount Plus, una serie del universo de tu amigo Sheridan, Taylor Sheridan.
Sí, pero ojo, acá quiero hacer una aclaración. Sheridan hace cada una de sus series con gente diferente. Esta la hace con un tal Christian Wallace. Para mí eso tiene que ver porque cada una de las series tiene un tono, en algún punto un tono diferente. Yo creo que eso no le prestamos atención, okay, pero parece que es importante.
Sí me gusta que son, hablando, si no saben, estas Yellowstone, Tulsa King, decime más, todas las de Yellowstone, ¿no? Tipo 1883, 1923.
Mother of Kingstown. Uh-huh. Sacó también una miniserie que se llama Low Bass River, no me sale bien el nombre, está basado en un personaje que existió, que fue el primer sheriff negro.
Claro, bueno, ves, pero eso quería nombrar, como que son todas en este Estados Unidos, no sé, del Midwest, del sur, viste, también. Este está en Texas. Es como otro Estados Unidos, que eso está bueno que lo muestre. Siempre estamos con series en Manhattan o en Los Ángeles.
Bueno, o mismo Tulsa, en Oklahoma.
Claro.
Estoy mirando y este señor Christian Wallace, con el que escribe, ha hecho solo un podcast, uh-huh, sobre Texas. Una película que se llama, uh-huh, Boomtown, que parece que es...
No lo conozco.
Ah, no, pará, es otro, no es una película, es otro, una serie podcast, que es el, y él es el anfitrión. Y parece que tiene que ver también con petróleo y capaz que tenga, que esto sea como en lo que se basa la serie.
Uh-huh. Puede ser. Bueno, ¿de qué se trata la serie? Seguimos a Billy Bob Thornton. Yo nombro a los actores porque nunca puedo aprender un nombre de un personaje, que es como el poronga de una zona ahí en un pueblo así medio olvidado en Texas, que tiene petróleo, para variar, porque Texas es como nuestra Patagonia, básicamente. Tiene mucho gas, mucho petróleo. Y hay unas tierras que son de, no sé, son de un grupo de que están como gobernados por unos narcotraficantes, qué sé yo. Pero esto es algo que pasa en Estados Unidos y no acá. El underground, ¿cómo se dice? Sí, el soterrado.
Acá pasa...
Está alquilado también.
Acá me parece que es igual. Los derechos de explotación...
No.
Son... Sí, porque... Y acá en realidad...
Son del Estado, vos no sos o no.
Son de las provincias. Y incluso...
Claro, del municipio. Pero vos no sos dueño de la...
No. Incluso en el caso, por ejemplo, de Jujuy, son de las comunidades originarias, te digo, por
claro,
la explotación del litio.
Sí.
Entonces, no la empresa tiene que negociar con las comunidades originarias si le dan permiso o no para establecerse.
Sí, pero lo que digo, viste, que los yanquis abren la... Si pasan un pozo en su casa y sale petróleo, es de ellos. Acá no es así.
No sé si sea tan así tampoco.
Como que lo subterráneo no es tuyo.
Como las veredas.
Ahí va.
No sé si sea tan así. No, la verdad es que no lo tengo claro ni allá ni acá, así que no nos metamos por ahí.
Bueno.
No me sale la palabra esa de lo que está debajo del suelo. No sé por qué no me
sale.
Sí,
viste, no sé. Lo subterráneo.
Sí, qué bronca. Mira.
El underground, lo subterráneo. Está bien, no importa. Lo subterráneo está como alquilado por un capo con mucha plata, que es John Hamm. Entonces él quiere extraer el petróleo que está bajo tierra, que es de él, básicamente, pero necesita hacer toda la instalación de superficie, se llama, donde extraes esto con la cosa esa, ¿viste?
Cigüeña,
que
estoy
haciendo el gestito.
No.
Se llama cigüeña. Sí, se llama cigüeña. Entonces, nada, este tipo va a negociar. Es como el negociador, básicamente, ¿no? Ese es su trabajo, el que resuelve los quilombos. Es como un manager de la zona.
Un intermediario también entre distintos grupos de intereses, porque
sí,
tiene que intermediar con la policía local, con los trabajadores, uh-huh, con el jefe que es este Juan Japón, con los grupos criminales, con lo que se le cruza.
Claro.
Tiene que...
Sí. Y acá tenés eso también, bueno, los operarios de cada pozo. Este, cada pozo tiene todo un grupito, que es la banda. Ocurren cosas horribles, obviamente. Ganan mucha plata porque es un trabajo que básicamente te podés morir en cualquier momento. Y empiezan los quilombos, como que empieza así, que no sé, tenías un avión robado, te explota un pozo. A todo esto le cae la hija con un noviecito, empieza a trabajar el hijo que se quiere meter en el negocio, quilombos familiares por doquier, temas con los operarios, qué sé yo, ¿no? Va por ahí.
Sí.
Hasta ahora salieron 2-3 capítulos.
Bueno, voy a dar mi breve y humilde opinión. Yo vi esos dos primeros, y la verdad es que no me convenció. No toda la trama del petróleo, y eso se me hace reinteresante. Se me hace interesante la perspectiva del hijo de, para meterse y al negocio y eso. Pero no me gustó la parte de los personajes femeninos.
Familiares.
O sea, sí. Primero la hija es retonta, una rubia tonta. Dale, todas las rubias son tontas. Todas las pibas de 17 años rubias son tontas.
No sé. Sí, es tarada. Vos tenés como 30 años, no tenés 17. Es raro.
Yo entiendo que...
Lo que yo te decía, que es un ambiente horrible, ¿entendés? Así que si quisieron mostrar eso, es así. La tiene que cuidar de todos los sátrapas porque es un ambiente re machista y asqueroso, pero horrible.
¿Pero vos como mujer en un ambiente así vas a andar en calzones? No.
Pero es tarada, es chiquita.
No, está mal.
Y la esposa de él es una tarada
por
también.
Por eso, ¿qué sentido tiene hacer también a la esposa tarada? Y por otra parte...
No me suma nada, además.
No suma nada a la trama, y la verdad es que si es así, no me interesa saberlo. No me interesa escuchar al amigo verde que le hace un comentario sobre la hija. A nadie le interesa, me parece.
Que ya no suma, ¿para qué?
No.
Y la mujer de John Hamm, que es Demi Moore, ahora que está tan en boca de todos por La Sustancia, es la mujer de John Hamm. O sea, sí. Por ahora no tiene ningún otro tipo de protagonismo, solo ser la mujer de John Hamm.
No, pero con eso le alcanzó para aparecer en el póster. La verdad es que sí, apareció.
A lo mejor después hay algún giro de guión. No sé, es la dueña de todo.
Sí, sí, o algo. No, la verdad es que dije, no me voy a embarcar con algo que no me convence. Me parece muy interesante toda la situación, digamos, del petróleo, de las condiciones de laburo, lo que es el negocio en sí, porque uno no lo conoce.
Está bueno.
Me gusta también cuando relatan, bueno, esta industria es la tercera, creo, que más recauda, y si a las otras dos...
Séptima, creo que.
Bueno, pero, y también dice que si a las de que están más arriba les va bien, a nosotros nos va bien porque dependen del petróleo.
Claro, está buenísima. A mí yo vengo de ese mundo, así que también me re gusta toda esa discusión que, por más que no quieras, el petróleo sigue siendo esencial. O sea, realmente si queremos vivir de otro tipo de energía hay que cambiar todo el estilo de vida y producción del mundo.
Tal cual.
No hay chance que podamos vivir y seguir consumiendo, y todo lo que hacemos con energía eólica no alcanza.
No.
Creo, ni con energía nuclear, ni con la
solar.
De las represas, no alcanza para nada.
También, bueno, ese juego, ¿no? Te pongo unos paneles solares y como la dibujo un poco, o sea...
Todas esas cosas horribles que hacen las petroleras, tal cual, o le hacen un puente. Te rompen todo y te contaminan el agua, pero te hacen un puente, escuelas, ¿viste? Es así, funciona así acá también.
Sí, sí. Entonces, bueno, todo eso me gusta, pero bueno, como que no me gustó. Y tampoco me gustó... En algún punto no me convenció Thornton. No sé por qué. Como que no lo sentía como el personaje para él. No sé.
Ok.
Siento que es como el personaje de Kevin Costner, el personaje de Stallone, pero como que a ellos les calzó lo que les escribieron, sí. Pero a este...
Qué manera de traer viejos, no olvidados, pero no en la boca de todos, ¿no? Qué loco.
Sí, Billy Bob estuvo en una serie que se llama Goliath, de Prime Video, que creo que le fue muy bien.
Yo lo quiero.
Sí, yo también, pero no me gustó como...
No te gustó.
No sé, porque no me lo creí, no sé cómo decirte. Que, viste que hay cosas como más de piel, de instinto, que no sé.
Estaba viendo si era de Texas, pero no es de Arkansas. Bueno, pero no está tan mal.
No, y además está basado para mí en el podcast de que te digo, del Scott Writer, que es,
claro,
que es de ahí, de Texas. Y porque lees lo que dice la serie podcast y es la misma.
Es parecida.
Sí, totalmente.
Qué cosa de adaptar esto, ahora están adaptando podcast, qué loco. Hace años igual, como en 2000 era de un podcast.
Sí, y bueno, los True Crime también.
Sí, ni hablar.
Adaptan.
Sigo con Saint Denis Medical, una serie de NBC, otro mockumentary sobre otro, de otro puesto municipal, básicamente, porque eso es un hospital público. Sigue la vida de los trabajadores del hospital, las enfermeras, los médicos. Sabes que no sé ni qué decirte, porque no me enganché. Quisieron hacer un Superstore porque están haciendo algo como eso de muy los trabajadores unidos, ¿viste? Pero no, Superstore es muy linda. Es muy linda, es de los mismos creadores. Y la quisieron adaptar al hospital y no es ni graciosa, no da mucha ternura, no termina de ser nada.
Uf, qué mal.
Sí, yo
no he escuchado
nada, ¿no?
No he escuchado mucho de la serie, no. No sé, no creo que le estén dando bien los números de visionado.
No creo que sea por una segunda temporada ni a palos, porque nadie está hablando al respecto. Y posta que no sé si están agotando también el formato mockumentary.
Para mí es una mezcla entre el formato que ya se está agotando y a eso sumale lo que es medicina también.
Sí, también esto de querer replicar, bueno, hagamos un mockumentary en un hospital, en una oficina, en un hospital, como que no sé, ya funcionó con Parks and Rec, como la oficina municipal. En Superstore no era mockumentary igual, era una sitcom sin formato mockumentary. Y bueno, no sé, acá no anduvo.
Con Abbott.
Abbott está buena.
Sí, pero también es mockumentary.
Sí, por eso digo, pero no todo funciona, ¿no? No es replicar y
no,
con las
no,
reglas
no,
de
nada.
Las reglas de oro del mockumentary no funciona.
No. Bueno, te voy a contar yo. Estoy suspirando porque no sé cómo contarte. De esta serie que se llama Interior Chinatown, o en castellano Misterio en Chinatown. Es una serie que está basada en un libro, que parece que está muy bueno el libro, y está el que la adapta, es el propio autor. Uh-huh. Pero no sé cómo explicar. El protagonista es Jimmy Yang, que es el, ¿te acordás? El chino de Silicon Valley.
Sí.
Y que también hace stand-up, hace un montón de cosas. El loco es bastante zarpado actoralmente. Él es el protagonista, trabaja en un restaurante de comida china. Todo esto transcurre en algún lugar que no existe, digamos. O sea, en Port Harbor se llama el lugar, pero como tal no existe. Es como un Springfield, que hay miles de Springfield. Bueno, en Port Harbor hay miles, ¿no? La cuestión es que, digamos, él trabaja para ese restaurante que es del tío, y como que está abajo el restaurante de un edificio donde vive como toda su familia, pero cada uno de ellos vive como en una pieza y comparten el baño. El tipo, como que el pibe, digamos, que mesero en este restaurante, como que desea tener una vida más divertida, más intrigante, más, y como que le gustaría que fuese como un policial, como un procedimental de policía, ¿no? Y entonces ¿por qué es difícil de explicar la serie? Porque hay todo un juego entre ficción y realidad.
Ah.
Hay como que vos no sabes qué cosas están pasando en la realidad y qué cosas son ficcionadas, ¿no? Porque hay los policías de la vida real aparecen en la tele como una unidad que se dedica a resolver casos difíciles.
Ah, qué difícil.
El policía y la policía que son hermosos, viste, los dos, súper estéticos, qué sé yo, como. Entonces, pero esos en realidad son detectives de la vida real, de ahí. Entonces como que no sabes qué cosas son de la vida real y qué cosas no. Bueno, y pasan un montón de cosas raras en el sentido que gente que se muere después aparece viva, pero no es algo sobrenatural. Bueno, entonces como que tiene que ver qué pasa y en algún momento logra meterse finalmente al departamento de policía y ser investigador él. A su vez hay una historia con el hermano que también trabajaba para la policía cuando desapareció hace 12 años atrás. Como que la policía nunca les dijo qué había pasado con el hermano ni nada. Y los padres estaban súper deprimidos, él estaba súper deprimido porque lo readmiraba el hermano. Bueno, y como que aprovecha una vez que se mete a la policía a tratar de saber qué pasó con su hermano. ¿Cómo fue el destino de su hermano? Es una trama compleja porque además hay otras cosas dando vueltas y como que no sabes. En realidad son cosas que están pasando que, como todo, va a encajar al.
Seguro.
Me falta el último episodio.
Ah, ¿cuántos son?
10.
Ok. Uy, hace rato la estás viendo entonces, no me enteré.
Sí, hace. Igual la sacó toda.
Toda junto.
Uh-huh. Así que yo la he ido ahí administrando. Son episodios de 47 minutos para abajo.
Bien, buena duración.
Sí, la cuestión es que, bueno, hay una historia con la madre que también está vinculado para. Bueno, hay todo eso se va a develar, digamos, al final, cómo, qué está pasando, básicamente. Hay que tenerle, digo, paciencia porque no, ya te digo, no es fácil identificar si lo que está ocurriendo pasa en la realidad o no. Porque él en la vida real es como una persona invisibilizada, digamos, ¿no? Y claro, hasta que después todos lo ven y todo eso. Entonces vos no sabés si eso es ficción o realidad. Bueno. Y el último comentario ya dejó. Hay un personaje que es el primo con el que trabaja en el restaurante que es genial, genial, genial. Nunca me había parecido tan divertido. Es un tipo recontra mala onda que lo único que quiere es no hacer nada, fumar y marihuana y jugar el jueguito. La cuestión es que cuando Willis, que es el personaje principal, se va para ser detective, él queda a cargo solo del restaurante y empieza a tratar mal a la gente, que es gente blanca que va a comer comida china y no sabe ni lo que está pidiendo, y entonces se recalienta y los empieza a tratar mal. Y la cuestión es que los yankees obviamente les encanta y empiezan a recomendar y se llena el local de gente blanca que quiere que los maltraten.
Ay, le sale el tiro por la culata.
Sí, y queda como el mesero malo y todo el mundo se quiere sacar fotos con él.
No, como si fuera el subnazi.
Sí. Está muy bueno el personaje. Es fantástico. Y la serie también, si tenés paciencia a todas estas vueltas que da.
Ok. Vamos con Bad Sisters, que estrenó su temporada 2. Salieron como 3 episodios, 4 quizás.
Creo que 3.
Ponele, 3 o 4, ponen ahí, no importa.
No, 4, tenés razón.
Sí, porque salió hace unos días el otro. No sabíamos cómo iba a ir porque era... O sea, sí nos esperábamos que la parte policial empiece a actuar, ¿no? Porque, bueno, nada, era la trama fácil. Pero tiene un giro en el segundo episodio.
Pará, vamos, contemos un poco primero.
¿Qué era la serie? Ay, pero la gente tiene que saber, la tienen que haber visto. Si no, vayan y después vuelvan.
O nos pueden haber escuchado en episodios del año pasado, el anterior.
Puede ser.
Esta serie la vimos las 4, de las 4 sin platas, y nos gustó mucho. Es una adaptación irlandesa de una serie belga, que es miniserie. Entonces, bueno, no nos esperábamos, pero le fue súper bien en Apple. Y
en críticas, y en premios, y etcétera.
Exacto. Y esta segunda temporada está creada por Sharon Horgan, que es una también de las protagonistas de la serie. No, entonces, pero igual tenés razón, por las dudas no cuento.
¿De qué
no sea que de
¿del misterio?
Misterio. Sí, de la primera. No cuento.
Y, pero la idea son 5 hermanas, y una está casada con un imbécil, hijo de puta, y lo quieren sacar de la picture, ¿viste? Como dicen los yankees, no sé. Quieren que no exista más.
Tal cual.
Y pasan cosas.
The prick.
El hijo de puta. Bueno, pasan cosas y esta segunda temporada, yo lo que dije, pensé que iba por el lado de una investigación policial. Y así es. Pero además, ya no me acuerdo si es en el segundo o el primer episodio de la segunda temporada. Segundo, pega un giro de guión que no te lo esperas ni en pedo. Y eso para mí fue como listo, no necesito ver toda la temporada, no puedo parar.
Sí, la verdad es que lo hicieron bien eso.
Está bueno, es como sí, para mover el tablero, viste que siempre decimos, tenés que agitar un poco la cosa. Y además tiene algo mejor, es que vuelve nuestro amado Dylan
McCormick, no sé.
McCorman, quién sabe, no importa, el hermoso.
Un morocho.
Ojos claro, divino. Somos muy pajeras, esa debe ser la parte que más le gusta a la gente.
O la que menos. yo me quejo de la serie de Landman, que son todos viejos pajeros.
Miranos.
Y miranos.
Bueno, pero está buena la segunda temporada, así que incitamos a la gente a que la vea. En especial a nuestras compañeras, porque no sé si la quisieron arrancar porque, cerrada, perfecto. No, está muy buena la segunda temporada.
Yo creo que ya las estamos convenciendo. Es una serie de Apple TV, siempre decimos que es una plataforma, que es car, que no sé qué. Igual te digo, ahora con Disney está más cara.
Sí. No, está más cara Disney. Yo te dije que son como 15 lucas Disney y poner que 11 Apple.
Entonces, digo, porque la gente a veces no hace esas dimensiones de esas cuentas, que crees que $10 es más caro que 15 mil pesos.
15 lucas, lucas para los que no nos escuchan de Argentina son miles.
Así que, y también tiene 7 días de prueba gratuita, si no quieren pagar, y si no, pueden acceder a la misma serie a través de otros medios.
La Deep Web.
También hay muchas promociones de meses gratis.
Sí, hay que googlear un toque, a veces aparece en Twitter algún link con 3 meses gratis de Apple. Yo cada tanto busco y le paso a alguien, a alguna amiga, algo así. Bueno, se estrenó otra que se llama Man on the Inside en Netflix, protagonizada por el hermoso Ted Danson, que está basada en una película que se llama El Agente Topo, una película documental chilena, que había sido nominada a los Oscars como películas documentales. Simpática, bastante simpática. No creo que sea muy memorable, pero es simpática. La vi en el micro y como que para eso me sirvió. Yo siempre hago esas aclaraciones, ¿viste? Porque como quizás acá no le hubiera prestado tanta atención. Ted Danson es un tipo viudo, medio que no, ya no quiere, no tiene como más razones para vivir ni para salir, está muy encerrado en la casa. Y la hija le dice, lo incita a buscar algo. La hija, con la que no tiene una buena relación, como que está medio incómodo, lo incita a buscar algo para salir de su casa, no sé, algún grupo, algún club, cualquier cosa, ¿no? Algún hobby. Y él ve en el diario un anuncio de que están buscando un tipo de sus características, un señor de sus características, para una investigación de detective privado, ¿no? Como una agencia de detectives privados. Y resulta que tiene que ir a un geriátrico a ver qué pasó con un collar que desapareció. Ahora, este geriátrico es la mansión de los famosos, ¿no? Es una mansión espectacular, tipo como si fuera el Hotel Hilton de 20 estrellas en San Francisco. No es un geriátrico normal, ¿entendés? Lo que tiene de todo. Tiene mucha plata. Y va ahí, cae ahí, con una habitación que es espectacular. Todas las actividades son bárbaras. Tienen una recomida gourmet todo el tiempo. Tienen tragos todo el tiempo. Eso es re loco. No sé, no tengo idea si... No vi a la gente topo. Ahora me dan ganas de verla. No tengo idea si es así o era un toque más austero.
Y probablemente al transcurrir en Chile yo creo que es ser un poco más austero. Me imagino, no digo que no hayan este tipo de geriátricos en Chile, y acá en Argentina también los hay.
Seguro, sí, acá yo sé de cosas tipo, no sé, en San Isidro, o debe haber, no sé, en la Patagonia con vista a un lago, ¿viste? Qué sé yo, que deben estar bárbaros y deben salir $1,000,000 por mes. Esto tenía vista al Golden Gate, al Puente Rojo ese de San Francisco.
Claro. Pero parece que la película no es así. Lo que sí, toda la primera parte, no la he visto, pero me da la idea que todo lo que contaste es más o menos así en la película. No, creo que no lo del collar, sino que en la película lo que entiendo que se infiltra para ver si en ese geriátrico hay maltratos a los ancianos.
Ah, sí, tenés razón, eso leí. Sí. Eso tenés razón. Claro, no, esta no es un bajón, ¿entendés? La quisieron hacer no depre. Claro. Entonces le pusieron esta cosa y el tipo, bueno, va haciendo amigos, es capo, es un tipo muy hábil. Dice que era profesor de ingeniería, no sé qué carajo significa profesor de ingeniería, porque no es una materia ingeniería, ¿viste? Entonces, a lo mejor se refiere a que era profesor en alguna carrera de ingeniería, qué sé yo. Me parece como escrito por inteligencia artificial eso. Nada, va haciendo amigos, va recuperando su relación con su hija, está linda. Quizás hacen otra temporada y va descubriendo más cosas en el geriátrico. Es difícil, ¿no? Va a ser como muy repetitiva.
O lo mandan a otro geriátrico.
Claro, porque ahora es recapo. De hecho, bueno, no quiero spoilear el final.
Pero sí, yo creo que va a tener segunda temporada.
Sí, pues le fue bien. La gente estaba hablando de la serie. Es linda.
Sí.
Es que él es todo.
Y el creador también tiene buena mano.
Claro, es...
Mike Schur, ¿no?
Mike Shurai se me fue, sí, de que viene de trabajar en The Office, es el creador de Parks and Rec, de Brooklyn Nine-Nine, de Good Place, ahí, claro, ahí lo sacó a Matt, a Ted Danson. ¿Puedo hacer una recomendación de una serie de antaño? Oldie but Goodie, como hemos dicho en un momento. Porque Ted Danson es todo, y sabemos que está en Cheers, viste que fue de su salto a la fama, está haciendo de él mismo en Curb Your Enthusiasm, que es un plato, la verdad es un tipazo, Debe ser un tipazo y no me cabe ninguna duda. Nadie que me venga a decir no, que en realidad es un hijo de puta, no me la creo. Debe ser un tipazo.
Cheers, además de tipazo, está re bueno. Guapísimo.
Ese es un galán. Igual sigue siendo un galán. Es sí, que él es muy elegante. Bueno. Está bien, tiene 70 años, no sé cuántos años tiene. Quizás más.
Además mide, no sé, como 2 metros. Sí. O sea, tiene una sonrisa hermosa.
76 años. Sí, en Cheers era un papichulo. Bueno, esta serie se llama Bored to Death y es una serie de HBO del 2009, protagonizada por Jason Schwartzman, Zach Galifianakis cuando no era nadie y Ted Danson. Y era una serie que la habíamos visto 3 personas, incluido Jason Schwartzman, donde este Jason Schwartzman es un escritor que reside en Nueva York, en Brooklyn. Y tiene un segundo empleo como detective privado. Y ahí como que Ted Danson, creo que Ted Danson era el editor, lo estoy tratando de acordar de memoria. Y Galifianakis era su amigo, sí, creo que era medio drogadicto, tipo falopero, de fumón. Y nada, como que lo empiezan a ayudar a resolver los crímenes que... Era no crímenes, era, no sé, sí, un detective privado debe ser por esta Craigslist, ¿viste? Como si fuera ni siquiera Mercado Libre, más un foro de mierda. Era muy buena.
Una temporada tuvo...
3 temporadas.
Ah, 3,
no,
mira.
No, sí.
¿De qué año? ¿Del 2009?
Sí. Y estaba creada por Jonathan Ames, que de hecho era el nombre del personaje de Jason Schwartzman. O sea, era como medio biográfica, no sé. Era bárbara.
No, entonces, o sea, la tiene que haber visto mucha gente, sí.
Por tres temporadas, era otra época, sí. No sé, sí, les daban, sí, más temporadas, viste, era más fácil. Pero realmente era muy buena y pasó un montón, un cast que... Oliver Platt, no sé, Zoe Kazan, acá, creo que era la novia. Era genial. Patton Oswalt, Kristen Wiig. No sé, era muy buena en serio. Isla Fisher. Bueno, la mujer de Ted Danson en la vida real, que se llama Mary Steenburgen, que es una, también es una genia. Era muy linda. Por favor, veanla, está en Max. Me fijé especialmente.
Bueno, gracias por la recomendación.
¿Viste?
Son los episodios de son de...
Eran cortos, sí, porque las comedias de HBO son cortas, duran media hora.
Bueno, voy a hacer un breve comentario porque no han salido solo tres episodios, yo vi dos encima y además, bueno, es una segunda temporada, entonces no quiero spoilear mucho. Estoy hablando, o pensando, mejor dicho, en Silo, la serie de ciencia ficción de Apple TV, protagonizada por Rebecca Ferguson. Ella creo que es la ama y dueña de las series y películas de ciencia ficción, hablando de hace un rato de Duna. Ella era la madre de Paul Atreides.
Ah,
de Chamamé. Sí.
Sí.
Bueno, y en esta, por nombrar algunas, porque tiene otras películas.
Sí, yo nunca la conocí. O sea, hablaban en Twitter como, ay, sí, la capa de Rebecca Ferguson. Tipo, ¿quién es esta? Como no vi Dune, vi media Dune y no me reaburrió, perdón. Entonces no sabía quién era. Catato, sí, algún actor o actriz está como en la cima, ¿quién es esta persona?
Sí, creo que también se hizo medio viral en algún momento de este año porque contó, no dijo el nombre,
sí,
que a un actor la había maltratado,
sí,
y ella se le paró de manos, me encantó. Y bueno, como sí, que todo ahí empezó toda la especulación de quién podría ser el actor que la trató mal. Y creo que tipo, como que, no sé si... se dio vuelta y como que actuó toda la película sin mirarlo al tipo, una cosa así.
¿Quién fue? ¿Quién se decía que era?
No me acuerdo, pero bueno, todo chisme. Yo, viste, para el chisme soy muy buena. Pero bueno, si querés en lo que lo buscás, me informás.
Sí, vos contá.
Yo te cuento. Bueno, Silo está basada en una trilogía, creo que son tres, de libros. Futuro apocalíptico, la gente vive adentro de silos. Es muy, en algún sentido, como Fallout, pero bueno, quizás es un poco menos colorida y menos comedia. Incluso Fallout tenía como tintes de comedia negra. Acá es puro y drama, puro y duro. Y bueno... la cuestión es que voy a contar rápido el final, o sea, no es spoiler, pero bueno, para hablar un poco de la segunda, tengo que contar que la primera, ella termina saliendo del siglo. Y la segunda, lo que quiero contar, es que el primer episodio son 45 minutos de solo Rebecca Ferguson. Y te juro que es impresionante lo que labura la mina. Yo me reentretuve, y eso que a mí me gustan las series de personaje. Sin embargo, no me aburrí en ningún momento y solo la ves a ella. No hay ningún otro ser humano más. No habla con nadie, o sea, solo escuchás, digamos, ruido o a lo sumo alguna expresión de ella diciendo la puta madre o algo así, digamos. Y sin embargo, es brutal lo que hace y lo entretenido, se te pasa volando el episodio. Ya en el segundo episodio, te cuentan la historia de lo que está pasando adentro del silo. Y ahí sí ves a todos los miles de personajes. Y bueno, también se me pasó volando. Y creo que han acortado los episodios. Creo que en la primera temporada eran más largos y ahora están más cortos. Me gusta esto de que sean de 45 minutos. Sí, sí, sí. La recomiendo mucho. La primera también tenía mucho murder mystery. Así que obviamente también hay un complot político y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa en el...?
Mezcla pelea de clases, ¿te acordás? Sí, yo vi creo que media primera temporada, como hago yo, ¿viste? Con la serie de Apple TV especialmente.
Sí, hay una cuestión de clases que están... porque viven en distintos niveles del silo, según la clase, y no se mezclan. Bueno, las autoridades, hay como una constitución de los silos que se elabora después de, digamos, de una revolución, y bueno, ahí dicen qué se puede, qué no se puede hacer. En fin, como tiene también estas cuestiones siempre de política, que creo que traen todas las series...
de ciencia ficción.
Muchas de ciencia ficción y casi todas las distópicas, ¿no? Cómo nos organizamos en un futuro con recursos escasos, y sobre todo el aire es escaso, ¿no?
qué horror. Bueno, acá te traigo el chisme.
Por favor.
El actor abusivo. Igual no se sabe, pero se habló de Tom Cruise, Hugh Jackman, la ligó Hugh Grant.
Mirá.
Y hasta creo que la ligó Emily Blunt, pero después dijeron que ella no fue.
Claro, porque encima en inglés actor no tiene género.
Claro, claro, pero después hablaban de un man, así que no.
Sí.
Emily Blunt zafó.
Pero digo, fueron todos actores importantes. Uno, el que
sí,
fue, digamos.
Sí, sí, sí. Pues, qué loco.
Sí.
Bueno, empezamos la tercera temporada de Sex Lives of College Girls, es la vida sexual de las universitarias, que empezó con sus 4 integrantes y bueno, ya pronto, el capítulo de la semana que viene, la rubia copada, ¿cómo se llama? René. Rapp,
sí.
Layton, no va a estar más.
Sí, re triste, la verdad es que me gustaba
mucho. Me emocioné,
mucho.
Te digo.
Sí, igual me gusta la salida que le encontraron. Me parece justa y elegante.
Sí, sí, es armónico, está bueno, sí. Está bueno. Me gusta que sea recapa en
sí,
matemática, como que no es la rubia tonta que hablábamos, se va al MIT.
Tal cual.
Estamos spoileando, no importa, pero se va.
Yo lo vengo diciendo, no sé qué tiene esa serie, pero a mí me encanta, para pasar el rato, ¿no? Para poner el cerebro en remojo.
Sí.
Es...
Son pibas que hacen boludeces de pibas, es divertida.
Sí, sexo, alcohol y... Obviamente las actrices no tienen esa edad, pero te das cuenta de algunas situaciones que pasan, como por ejemplo irte de fiesta y pasar de largo para armar una mudanza. Son cosas que solo se pueden hacer durante la universidad. Cuando sos vieja como yo, ya no, imposible eso.
Más de un plan, no, olvídate.
Es una serie creada por Mindy Kaling, la verdad es que en esta la pegó.
Es muy juvenil ella, ¿viste? Como que siempre trae estas cosas.
Sí.
La de... La chica india en Netflix, ¿cómo se llamaba? Uy, ¿cómo
como
lo
el juego.
¿Me
es como el Yo no la vi, pero es como el juego...
Ah, Never Have I Ever. Ah, bien, bien, bien. Era de ella también. Por eso, es como, sí, muy muy fresca, eso quiero decir.
Sí, es también la de Velma, ¿no? Bueno.
¿Puede ser la que hace la voz? ¿Puede ser?
No, creo que estaba detrás de la serie animada.
Ah, puede ser, sí, tenés razón.
Y también hacía la voz.
Su serie no la vi nunca. Una serie... Ay, Dios, estoy tarada hoy, sepan disculpar. Una serie donde ella era médica.
Ah, sí.
Una mina que salía en citas, no sé, que quería conseguir un marido. Mm. Fue muy famosa.
The Tuvo Mindy Project.
Varias. Sí, The Mindy Project, esa. Uy, estamos mal.
También, bueno, sale en The Office.
Sí, obvio. De hecho, era guionista, era parte del equipo de guión también. Sí.
Bueno, es una reconocida, digamos, guionista, productora, actriz. Debo decir que yo me olvido de ella cuando pienso en showrunners,
en
creadores. Sí.
Sí, no, hay que tenerla en cuenta.
Sí. Sí, por ahí la tengo más como actriz y no tanto como esto, como guionista y productora, creadora.
Bueno. Nos quedan poquitas. Vamos a una que acabo de terminar. No te voy a mentir. Me quedé dormida en la mitad.
Te conozco como si te hubiera parido.
Sí. No me engancha. Estas cosas a mí me aburren un montón. Es muy serie de padre, pero de padre, no de padre de las que yo también puedo ver. Estamos hablando de The Agency. Una serie de Showtime que acá, bueno, Paramount Plus, ¿no? Showtime, Paramount Plus. Es muy de Showtime. Es muy de Showtime de otra época, ¿no? La resentí o nunca evolucionó. Me hace de la época de Homeland, que también era de Showtime. De hecho, creo que va por ese lado.
No sé.
¿Vos la viste, Homeland?
No. Tiene mucho... Ay, también tiene aire, obviamente, a Slow Horses. La presentación es re Slow Horses.
Sí.
La música y el cómo pasan los créditos. Nos recagaron, te voy a contar, porque en Estados Unidos salieron 2 episodios y acá en Latinoamérica uno solo.
¿Viste? Ah, ¿viste? Porque yo estaba esperando, tipo, el siguiente, buscaba el siguiente porque mi aplicación, uno decía que salía mañana,
claro.
Además, domingo,
sí.
Y 2 episodios. Y quería ver el siguiente porque después me quedé dormida en el medio, pero igual algo entendí. Y el final dije, ya entendí por dónde era la mano y quería ver el siguiente. Y no, así que dormí de nuevo.
Lo que tienen en las series de espías... Es que son muy... un rompecabezas. Entonces, el primer episodio siempre te muestran las fichas que están...
Es medio un quilombo.
Están todas desordenadas y no sabes cómo se conectan. Además, como en toda serie, se presentan los personajes y...
Son muchos
y hablan de todos como... Es más, sino como siempre acá tenés que prestar atención porque tienen doble identidad. No sé si te diste cuenta que él cuando habla por teléfono dice, hola, soy Paul... Pero en realidad...
Martian.
Es Martian. Entonces como que tenés que...
¿Qué se llama marciano? Eso no es un nombre.
Es como que tenés que prestar mucha atención a los detalles en esta serie y sobre todo sí. estos primeros episodios.
Además, son todos doble cara. O sea, todo sí. lo que te dicen no es. Por eso digo, claro. quiero hablar con spoilers un segundo.
Bueno, adelanten. Porque así hablamos con él.
Para vos, sí, voy a... 10 segundos.
¿Sobre ella?
Para vos. Él sobre él, ¿se dio vuelta?
¿En qué sentido?
¿Y como que cambió de mando? ¿Como que no responde a la CIA?
Para mí se quiere salir de la CIA.
Claro.
Pero no se puede salir. No, ya está.
¿Cómo? ¿Pero no responde a otros intereses?
Para mí responde al interés de salirse de la CIA y así tener su propia vida.
Ok, está bien, no.
Para mí
bien.
La que puede ser una víbora es la novia. Sí. Uh-huh. Que me encanta, esa actriz, la vi ahora en Bad Monkey, es hermosa.
No me acordaba. Sí, es hermosa. Vamos, no sé, sí, es un agente de la CIA, que es Fassbender, Michael Fassbender, que lo sacan de donde está y lo extraditan, no sé, sí. y él se quiere escapar de todo este mundo, básicamente.
Sí, y como cualquier persona que la sacan de las misiones, es un proceso largo, aunque él se enteró como 2 días sí. antes, pero en realidad el proceso empezó hace rato.
Ya estaba haciendo hace meses, sí. Y tienen todo un acompañamiento psicológico, ¿no? Los retestean a ver si pasa que es eso, si se vendieron o no.
Sí, y obviamente lo siguen hasta para ir al baño, le dan un sí. departamento y le pusieron micrófonos hasta en el inodoro.
Sí.
Y bueno, su jefe es Richard Gere. Y el jefe de los jefes es Dominic West.
También está Jeffrey Wright.
Sí. En realidad que es...
Sí, es como que ese es el jefe.
Ese es el jefe de...
Y después el jefe de Jeffrey Wright es Richard Gere. Ahí sí. va.
Jefe director.
Claro, Richard Gere es como, no sé si es tipo el director de la CIA.
Claro,
ponele.
Sí. De la CIA okay. en Londres. ¿Te diste cuenta claro. que era el mismo edificio que de Diplomat?
No, ni a palos, ¿en serio?
Claro, por lo que yo entiendo es como que...
Claro, en el exterior.
Claro, sí, el exterior, como que la oficina está adentro de la embajada, me imagino, de
claro,
Estados Unidos
ser,
en Inglaterra.
Claro, puede ser, debe estar. Mm. Bueno, no sé si me enganchó. Ahora yo quiero que todo el mundo vea Homeland, porque era espectacular.
Sí.
La tiene en Homeland, debe estar en Paramount.
Esta serie es una remake de una francesa, así que por ahí es diferente.
Sí.
Aunque... Digo, hay algunas cosas que van a ser similares y otras que no, porque es Estados Unidos. No creo que tenga como las mismas historias que en respecto de la geopolítica que Francia. Pero bueno, veremos.
Bueno, yo vi esta Love is Blind, me metí en la droga, me metió Rochi. No voy a decir mucho porque queremos grabar algo al respecto, sobre El amor es ciego, versión argentina.
Vamos a decir que es un reality show y que ya está renovado.
Ya saben qué es. Sí, están por abrir el casting para una segunda temporada.
Nos avisan porque hay un par de sin platas que les gustaría postularse. No, mentira. Bien.
No, sos demasiado inteligente para hacer cosas. Te tenés que hacer la tarada, tocarte un poco la cara, viste, así como los labios, viste, estar naranja.
Y después casarme, ni en pedo.
Sí.
Bueno.
Pero te ganas un viaje a Tulum.
¡Epa!
Ojo,
medio barreta, Tulum. Mandame a la Polinesia, dale. No sé.
Claro. Bueno, no, es un Paco horrible, muy gracioso. Es muy gracioso desde el cringe que te provoca.
Bueno, voy a comentar primero una serie de la que solo se ha estrenado uno de sus 5 episodios. Es un policial que tienen en Max que se llama Get Millie Black, o en castellano le pusieron solo Millie Black, que es el nombre de la protagonista, y también está basado en un libro, esta serie, y a mí me gustó mucho. Primero, bueno, porque me gusta el género policial, también tenemos un episodio especial de policiales con mi querida Rochi, y después lo otro que me gusta es algo que también ya he comentado varias veces, esta relación entre Inglaterra y Jamaica, ¿no? La protagonista nace en Jamaica, y de pibita la mandan a Inglaterra, allá crece, entra al Scotland Yard y después de grande se vuelve a Jamaica, ¿no? Y Jamaica, bueno, nada, lo que es el tercer mundo, papi. Bueno, trabaja para la policía de Kingston, ahí le encargan como que encuentre a una piba que está desaparecida y ahí es como que tira de la punta del ovillo y se empieza a levantar toda la porquería que hay en todo el país, digamos, o por lo menos en las principales esferas del poder del país, ¿no? Ya te digo, a mí me gustó un montón. Tiene una historia personal como toda detective que la atormenta, pero tiene mucho humor negro y eso a mí me gusta. Y muchas observaciones, ¿no? De lo que es Jamaica y todo eso. Voy a hacer un pequeñito spoiler.
Dale.
Sobre qué es lo que la atormenta a ella, o digamos, parte de el mambo, y es que está bueno para mí, original, y es que cuando ella se va de Jamaica, se queda ahí, la separan básicamente de su hermano, al que quiere mucho, y cuando vuelve a Jamaica, su hermano transicionó y es hermana ahora. Y entonces está súper interesante toda esa dinámica, porque la hermana, digamos, vive en como en los barrios en un tugurio, digamos, un lugar que incluso te lo traducen como la zanja, o sea, y donde están como todas las personas, digamos, trans y travestis. Obviamente es un país que me parece que no acepta mucho eso.
Sí, no creo.
Medio como en lo que estamos convirtiendo en este, pero bueno. Y creo que eso, bueno, se me hace muy interesante como la vuelta de tuerca que le dieron ahí a su drama personal.
Mira vos.
Yo la recomiendo, digo, si está mala, si esto después se pone malo, son 5 episodios de una hora.
No es tan grave.
No es tan grave. Sale los lunes por Max.
Ok, ok. ¿Y esta No digas nada?
Say Nothing, bueno, me encantó. Es para mí una de las mejores series del año. Es una miniserie, también está basada en un libro, es un libro de no ficción, que a partir de un proyecto de historia oral se le hicieron entrevistas a varios ex voluntarios del ejército republicano irlandés, pero es una rama que se separa en los 60 que se llama provisional. Como que el IRA original es el que lucha por la independencia a principios de siglo, y en los 60 como que ya estaban medio, por decirlo de alguna manera, achanchados, y hubo una parte que se, valga la redundancia, que se parte y decide radicalizar la lucha. Y bueno, la serie más que nada está situada en ese momento, en los 70, a inicio de los 70, y lo que vamos a ver es el ingreso de dos hermanas ahí, que en un momento en el que no ingresaban mujeres, como que las mujeres se dedicaban obviamente a curar heridos, a esconder las armas, la típica división de trabajo de género que también ocurre incluso en la lucha armada, y ellas dicen, no, pará, nosotros tenemos más para aportar. Además, si a ustedes los matan a todos, ¿cómo vamos a defendernos nosotros, no? Y entonces te van mostrando los atentados, las persecuciones. Inglaterra manda a un oficial que es Rory Kieran, que es el primer ministro de la diplomática. Todo lo que están contando está basado en una historia real, porque son las memorias, digamos, de los ex voluntarios. De hecho, la protagonista, que es una de estas hermanas, que es la que más cuenta, que ya falleció, se llama Dolores Price, estuvo casada con el actor irlandés súper conocido que se llama Stephen Rea, y de hecho te muestran un poco como la historia de cómo se conocen, que ella lo va a ver a una obra de teatro. Bueno, es bastante dura, sobre todo hay un episodio, creo que es el sexto, son 9 en total. En el sexto ellas están detenidas en una cárcel de máxima seguridad para varones y inician una huelga de hambre y las forzan la alimentan a la fuerza, y bueno, es bastante brutal todo eso. Pero la verdad es que a mí me encantó toda la reflexión de ellos como adultos. Ella en un momento dice, si hubiera sabido que la lucha iba a durar 40 años, perdón, 20, porque los acuerdos del Viernes Santo, que se ven, viste, uh-huh, en Derry Girls, cuando uh-huh, lo firman, que,
sí,
va,
sí, sí,
que va Bill Clinton y qué sé yo, es en el 94, o sea, 20 años. Uh-huh. Dice, si hubiera sabido que la guerra o la lucha iba a ser tan larga, ni empuñaba un arma, como todas unas reflexiones re interesantes. Y también hay una traición muy grande de uno de los personajes. La hermana de ella, Marianne, sigue viva. Está bueno porque hay una situación con la hermana, pero es como la palabra de una contra la otra, digamos. No. Estas entrevistas que ellos les hacen para este proyecto de historia oral iban a estar guardadas en una universidad en Boston y no se iban a hacer públicas hasta que ellos se murieran. Pero la cuestión es que, bueno, se corre la bola, porque a su vez hay casos de personas que el IRA desapareció Y entonces como que se empiezan, se dicen, no, bueno, pero esta gente está confesando qué pasó con nuestros familiares, tenemos que acceder a esas cintas. Y entonces, aunque, digamos, no se murieron, empiezan a hacerse públicas estas cintas. O por ahí se murieron los que estaban entrevistando, pero en esas entrevistas hablaban de otros que estaban vivos, ¿no? Por ejemplo, Dolores habla de la hermana que sigue viva. En fin, no voy a seguirle dando vuelta.
Estás re fan.
Sí. Acá no ha llegado, espero que este mes de diciembre la traiga de una vez por todas Disney Plus, y si no, ya saben, acudan a los medios ilegales.
Bueno, pero vamos a estar avisando si llega.
Sí, sí, son 9 episodios de unos 45 minutos y es que te juro que tenés ganas de ver uno atrás del otro. Muy, muy, muy interesante todo el debate que hay y demás. Nada, ver las condiciones en las que vivían en Belfast los católicos. Digo, hay un montón de películas y esto.
Belfast, justamente. Sí. Está buena, Belfast. Creo que también es un tema que se está volviendo a hablar mucho de esto hace un par de años.
Sí, sí, sí. Y creo que esta es una herida que no cierra.
No, o sea, cierra.
Porque los irlandeses del país, digamos, esto transcurre en Irlanda del Norte, que es la parte del país que se quedó Reino Unido, se llama Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es el nombre de todo eso junto. El resto de Irlanda, que es un país independiente, como que también quiere que le volver a unirse y que le devuelvan esa parte del territorio.
¿Lo veremos eso?
Yo creo que no, que Inglaterra no va a soltar nunca.
No va a ceder ni en pedo.
No. Como tampoco va a soltar las Malvinas, no sé.
Gales, Escocia.
Sí. Así es. Bueno, terminamos con una serie muy dramática, pero realmente vale la pena. Súper buenas actuaciones.
Bueno,
ojalá la traigan para que se vea.
Vamos a los próximos estrenos. No son tantos. Tampoco son tantos que nos interesen esta vez, ¿o sí?
No, yo creo que no. Te juro que estuve buscando y revisando a ver si nos estaba quedando algo fuera de la agenda. Y la verdad es que después, obviamente, las plataformas dicen, ah, che, ¿saben qué? Mañana vamos a estrenar esto. Si es que te cuento.
Sí, porque... tal cual. Algo nuevo o algo como alguna temporada que ya salió allá y la suben acá. O alguna cosa más vieja y te la suben, no sé, por decir algo, no sé, ah, te voy a subir Friends, ¿viste? No, no sé.
A ver, también vamos a hacer un poco de mea culpa. Por ejemplo, The Agency, nosotros no lo nombramos en el episodio pasado. Fue culpa nuestra, se nos pasó. También nos pasó.
Sí, pero pasaba eso que estaba... Yo la tenía para este mes, yo la había anotado y la borré.
Ah.
Porque en algunos lados decía que estaba el 1 de diciembre.
Ah... ¿Viste? Porque, ¿sabes qué? Porque me parece que Showtime, que sigue siendo como canal, estrena...
Sí, es un canal.
Estrena...
Los domingos. Y acá salió el viernes.
Sí. En Paramount Plus.
En Paramount Plus.
Que es la plataforma de streaming, no el canal. En fin.
Claro. Vamos con la primera. Se estrena el 1 de diciembre Earth Abides en MGM. Estas cosas que quizás algún día llegan a Prime Video, dijiste.
Sí.
En donde trata que Williams se entera de que la mayor parte del mundo ha caído víctima de una misteriosa enfermedad. Uy, no, COVID. Sin embargo, a pesar de sus instintos de seguir aislándose, lidera la carga para desarrollar una nueva civilización. Bueno, universo distópico.
Sí, está basado en un libro bastante conocido, de, creo que de los 60 también o más viejo.
Ah, ok. Ay, cómo predijeron todo el futuro, ¿eh? Es increíble.
El 2 de diciembre, ojo, anoten que es el 2 porque se adelantó un día, se estrena esta serie de Star Wars, Skeleton Crew, que está protagonizada por Jude Law y un conjunto de niños de 10 años perdidos en el universo de Star Wars y tratando de regresar a casa.
¿Son niños? O sea, algo que no entiendo. ¿Son niños del universo normal que se perdieron en Star Wars, como que se metieron en la tele?
No, no,
¿o
no.
¿Son niños de Star Wars?
Son niños de Star Wars que estaban viviendo en ese universo y se perdieron.
Ok, qué raro. Jude Law también está haciendo una vuelta triunfal, ¿eh? Porque ya tienen como 2 películas que estuvieron dando vueltas por festivales y qué sé yo.
Y va a salir en una serie de Jason Bateman, no sé cómo se dice, el de...
Bateman,
que se llama White Rabbit o Black Rabbit.
Bien.
Black Rabbit.
Algún rabbit.
Sí, que va a estar también Morgan Spector, por eso ya lo tengo ahí agendada.
Bueno, me la estoy anotando.
El 3 de diciembre llega a Universal Plus Joan, que es esta serie protagonizada por Sophie Turner, que está basada en la historia real de Joan Huntington, una de las ladronas de joyas más célebres de Inglaterra.
Ok, y el día siguiente, el 4 de diciembre, se estrena Churchill at War en Netflix. Sobre... Ah, para acá, perdón, quiero buscar, no sé si es un documental.
Sí, es documental.
Ok, documental sobre el liderazgo de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera.
Algo que nunca vimos.
No, la verdad que no. Una excelente interpretación de Churchill era de John Lithgow en The Crown. Era una espectacular todo eso.
Sí, sí. El 5 de diciembre llega también a Netflix otra serie de espías que va a ir a competir con The Agency. Se llama Black Doves o Palomas Negras. Ya hemos venido comentando sobre esta serie, que es de estas que está renovada sin haberse estrenado, con Keira Knightley, Ben Bishaw, Sarah Lancaster. La diferencia es que van a estar todos los episodios juntos para ver, así que...
Será un vicio.
Sí, olvídate.
¿La vas a ver?
Re. ¿Sabes cómo?
Yo creo que no. Solo la veo si me decís que está re buena.
Bueno,
dale. ¿Sabes? Tengo algo con Keira Knightley.
Sí, a mí ella tampoco me gusta, pero Sarah y Ben me fascinan.
Sí, son muy buenos.
Ya hay reseña de Alan Sepinwell. Digo, si
¿qué dice?
Yo no te convenzo, te convence él.
Él me, en sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Le gustó o no le gustó?
Sí, sí, le gustó.
Ah, la puta madre, bueno. 5 de diciembre se estrena Creature Commandos, una serie animada que sigue un grupo de superhumanos militares compuesto por un líder humano, un hombre lobo, un vampiro, un monstruo de Frankenstein y una gorgona. En Max.
El 6 en Prime Video se estrena The Sticky, que es una serie que también está basada en una historia real del mayor robo del siglo, de el sirop, ese que comen los canadienses.
Sí, el jarabe.
Sí, jarabe de maple.
Sí.
Que está protagonizada por...
Margot Martindale. Carácter, sí. Actriz Margot Martindale, la gente que vio BoJack Horseman me va a entender el chiste. Una genia, Margot. La tienen de Americans también.
Y también la madre de Bear, que la estoy mirando y no me acuerdo el nombre.
La madre de Bear, Jamie Lee Curtis.
Exacto, ella también.
Ah, no
está.
Sabía que estaba ella, porque la que está en el póster es Margot Martindale. Una genia, Margot.
La amamos.
La tengo anotada, esta, mira, no la había pintado, pero sí la voy a ver.
Bueno, yo no sé, che, si verla o no verla.
Dice 6 episodios de 45 minutos.
Bueno, está bien, la veo.
Salen todos juntos. Ella es muy buena.
Bueno, también Prime Video. Este mes Prime trae poco, pero bueno.
Bueno.
Estrena Secret Level, que es una serie antológica animada para adultos que trae historias de algunos videojuegos como el Warhammer 4000. Sí, creo que estoy diciendo mal el nombre, pero bueno. Ustedes me van a ubicar. Los fans del juego van a saber de qué hablo.
Bien, y el 11 de diciembre Netflix trae dos series. La novena temporada de Queer Eye, que viene con un cambio de integrante.
Sí.
Que era Bobby, el arquitecto, ¿no? El que le cambia la casa, no está más, así que ahora tiene un nuevo arquitecto. Y también saca Netflix el 11 de diciembre una que estaban haciendo hace años. ¿Te acuerdas cuando se anunció esto?
Sí, han pasado 8.
Mal. La adaptación de 100 años de soledad.
Exactamente. Esa sí la voy a ver. Leí el libro hace 20 años atrás, así que no voy a ser de esa gente mamona que dije, ah, pero el libro estaba
¿en el
mejor
libro?
Que... Sí.
Yo no lo leí, así que tampoco voy a ser. Voy a ser de la gente que ve el libro, ve la película, no ve el libro. Sí, qué sé yo. Puede estar bien o puede ser un horror.
Yo le tengo fe.
¿Sí?
Sí. Bueno, ese mismo miércoles 11 de diciembre también Disney Plus estrena Dream Productions, que es una miniserie del universo Inside Out. O sea, ¿se acuerdan de los que cuando soñaba hacían películas? Es
sí.
Sobre esa, la productora, digamos, de las películas de los sueños, según entiendo.
Me parece re lindo.
Sí, sí, puede estar interesante. No sé si sea...
Quizás hasta te la veo, ¿eh? Algo así como para el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, ¿viste? No querés hacer nada.
Puede ser buen plan.
Algo así. Bueno, el 12 de diciembre Netflix trae No Good Deed, que narra la historia de tres familias muy diferentes que compiten por comprar la misma vila, ¿no? De estilo español en los años 20. No, perdón, la misma vila del estilo español de los años 20, que cree que resolverá todos sus problemas. Está Phoebe Kudrow, ¿no? Está Rey Romano, Linda Cardellini, Luke Wilson, Dennis Leary. Tiene como un cast que me llama mucho la atención. Abby Jacobson, etc. Quiero ver de quién es. porque ahí había algo.
Sí, es conocido, digamos, el creador de otra serie conocida. Que en castellano esta serie se va a llamar Fachadas.
Ok, sí, el creador, la creadora de Dead to Me.
Exacto.
Eso, ahí venía. Que no es una gran cosa, pero era muy entretenida. Yo a esta le tengo algo de fe. Me va a divertir, por lo menos.
Yo no te la dejo toda para
vos. No sé
vos.
Si está Lisa Kudrow. Yo flasheé.
No, sí, sí está.
Está Lisa Kudrow. ¿No estaba?
Sí, sí, sí.
Ah, pero acá nadie me... Al final de todo, pero está en el póster. Sí, sí, está en el póster. Fachadas.
Max estrena también el 12 de diciembre la segunda temporada de Pookie. Es una serie que a mí me gustó mucho, simpática, comedia, creada por el padre de la comedia.
Chuck Lorre. Estamos mal hoy, te digo que estamos mal. No me sale ya ni el nombre de Lisa Kudrow.
No sé por qué, porque no estamos...
Esta me gustó mucho a mí también.
Estamos grabando en otro horario que no es el habitual ni deberíamos estar.
Sí, pero es 30 de noviembre, amiga. Ya no damos más. Yo ayer tuve toda la fiesta de fin de año en laburo y fue todo el día y hubo alcohol, fútbol, baile. No puedo más. Vos debes estar corrigiendo exámenes, además no puedo.
Sí, tal cual. El 13 de diciembre Disney estrena Invisible, que entiendo que es una serie española. Como que muestra en un mundo de fantasía mambos que tienen que ver con el bullying y cosas así.
Uh-huh. Ok. Se llama igual que Invincible. Ah, no, esta es Invisible, la otra es Invincible. De Prime Video, la animada. Bueno, y el 13 de diciembre sale 1992, que es una serie de Alex de la Iglesia, sale en Netflix. Es una serie que gira en torno a unos misteriosos asesinatos en los que siempre se repite el mismo patrón. Las víctimas son quemadas y junto a los cuerpos aparece un muñeco de Curro, la icónica mascota de la Expo 92 de Sevilla. Es un thriller, ¿no? Suspenso, intriga política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decís?
Yo paso,
pero bueno, a menos que empiecen, ¿viste? El rum, está re buena, etcétera.
Sí.
Voy a ver esta que sale el 15 de diciembre.
Te iba a decir, si la de Alex de la Iglesia no tiene cosas de terror, por ahí la veo, pero... Porque así como suena, no parece que tuviera cosas de terror, pero bueno, no sé.
No.
Yo soy más cagona. La cantidad de cosas con las que me asusto, que son de una serie X y ya empieza a tener una escena medio rara y me empiezo a tapar los ojos.
No podrías ver Before vos.
¿La seguís?
Me faltan los últimos dos capítulos, no sé si voy a volver. Se vuelven muy largas, boludo. No sé qué hace. De nuevo, podrían ser buenas películas. Podría ser una de esas películas así como de suspenso con niño raro, sí. ¿Viste? Como un niño aterrador. ¿Por qué no vuelven a eso? Son muy largas. No es tan interesante.
Contame, hablando de cosas que se alargan.
Ah.
¿Qué vas a ver el domingo 15 de diciembre?
Voy a ver Dexter Original Sin, que es una precuela de Dexter. Están exprimiendo este limón, ya no tiene más que exprimir. Va a salir en Paramount Plus. Y bueno, sí, es un joven Dexter Morgan. Que la va a seguir narrando el amigo Dexter Original.
Y tiene como hicieron con Young Sheldon. Que por cierto, ya me estoy terminando la sexta temporada.
¿La sexta?
Sí.
Ay, necesito que veas la séptima.
Ya casi.
Dale, después avísame.
Obvio. Netflix nos trae el 19 de diciembre la sexta temporada de Virgin River.
Acá está... Perdón. ¿Un lugar?
Para soñar, creo que se llama en castellano.
Ok. Esta es algo que no nos subimos, ¿viste? Como que le va genial a esta serie.
Sí, bueno, hay que tantas cosas a las que no me subí que le van geniales en Netflix.
Debe ser medio esta Sweet Magnolias que veo yo, que sí. Es una basura. Bueno, debe ser así. Debe ser basura, pero muy divertida.
Sí. Tiene buenos protagonistas y eso, pero...
Sí. La telenovela. ¿Hay uno dónde lo tenía este? Era Riggs, ¿no? De Grey's Anatomy.
Sí.
El 19 de diciembre, Peacock estrena Laid, que no solemos traer tantas cosas de Peacock porque acá no existe y después no sé dónde está en Universal Plus, la verdad no sé. Pero nos interesó la trama de la serie, así que quizás la veamos. Aparecen hombres enamorados de una misma mujer y empiezan a aparecer muertos.
Yo lo que tengo entendido es que son como chongos que empiezan, sí, a aparecer muertos. Está protagonizada por Stephanie Hu, o Su, no sé cómo se dice, y Sosia Mamet. Así que para mí, con eso, con ellas y con la trama, con el argumento que plantean, ya estoy.
Me encanta Soya, quién sabe.
Y Michael Angarano.
Bien, bueno, anotada, más de las cosas que pensaba ver, la verdad. El 22 de diciembre se estrena otra cosa de Marvel en Disney Plus, Marvel's What If, temporada 3.
Exactamente. o directamente solo What If, okay, tercera temporada. El 26 de diciembre, finalmente, han pasado 84 años, llega a Netflix la segunda temporada del Juego del Calamar.
Uy, posta, pasó mucho tiempo.
Yo la voy a ver.
¿Vos la vas a ver? Yo no vi la primera, no, me niego al hype. Ya la ve todo el mundo, no la veo. No sé cómo Rochi me convenció con esto de Love is Blind. Creo que me hizo meterme en el paco cuando todavía no estaba tan popular.
Nah, cómo no va a estar tan popular.
Explotó hace una semana después de que la arranqué yo. 25 de diciembre, la querida Navidad. Prime Video estrena Ahora que no estás.
Ay, qué drama ese título.
Joven viudo encuentra una carta de su esposa mía en la que le deja una lista de mujeres que debe conocer para volver a encontrar un amor. No, está demasiado cornudo. Yo no estoy en mi época cornuda, ¿eh?
Ojo, igual puede ser una comedia simpática con las historias del chabón conociendo distintas minas. Algo que ya hemos visto muchas.
Puede ser.
Es española, ¿no?
Sí.
Y bueno, con esto hemos terminado la breve agenda de este mes de diciembre. Yo no sé si sea por las fiestas y que se toman un descanso, pero no hay tantos estrenos.
Sí, seguramente todo esto, perdón, vuelva a en marzo, ¿no? A reactivar un toque.
Sí, o en enero. Ya está el primero de enero la serie de Harlan Coben. Va a ser una gringa.
Bien.
Y en algún momento también del año que viene va a salir la que hizo acá en Argentina, en Bariloche.
En Bariloche era, sí.
Sí.
Bueno, en fin, eso es todo y gracias por escucharnos y como siempre les decimos,
¡vuelvan prontos!
Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, es momento de que te sumes a nuestra comunidad. Nosotras somos Sin Plataniforma, un podcast de cine, series y otras músicas. Nos encontrás en Instagram como @sinplataniforma y en Twitter como @spnfpodcast. Nos podés encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple, iVoox y YouTube. Gracias por estar del otro lado. ¡Te esperamos!